Estás escuchando SBS en Español.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Australia envía más ayuda militar a Ucrania mientras Putin se reúne con el secretario general de las Naciones Unidas en un intento por impulsar las conversaciones de paz. Coalición y laboristas se enfrentan en la campaña electoral por las medidas para reducir emisiones de carbono. Y un grupo de militares colombianos reconoce su responsabilidad en los llamados falsos positivos. Estos son los titulares del miércoles 27 de abril. Hoy miércoles hemos conocido la tasa de inflación en Australia, un 5,1%. Ha aumentado más de lo esperado en el trimestre de marzo, lo que supone la subida del ritmo anual de inflación más rápido en más de una década. La tasa aumentó desde el trimestre de diciembre en un 2,1%. Esta subida de la inflación ha sido impulsada por el aumento de los precios de la gasolina y los mayores costos en la construcción. El resultado podría llevar al Banco de la Reserva a elevar la tasa de interés desde su mínimo histórico del 0,1%. En unos minutos, hora 13, ampliará esta información. Y nos ocupamos ahora de la guerra en Ucrania. Otros 6 obuses están en camino a ese país desde Australia a un costo de más de 26 millones de dólares, mientras Rusia intensifica su ofensiva en la región de Donbass. Este envío es parte de la asistencia militar a la nación por parte de Australia. La contribución de armas asciende por un momento a un total de 225 millones de dólares, además de los 65 millones gastados en ayuda humanitaria. El primer ministro Scott Morrison dice que el gobierno continuará buscando oportunidades para brindar más asistencia militar.
There's 6M777 155mm lightweight towed howitzers and howitzer ammunition.
Hay 6 obuses de peso ligero M777 de 155 milímetros que también son increíblemente importantes para estos conflictos y batallas que se avecinan en Ucrania. Esa fue una solicitud que se nos hizo y estamos muy contentos de apoyar, decía Morrison. Y en una escalada de las consecuencias para Europa tras la invasión rusa de Ucrania, el gigante energético ruso Gazprom ha anunciado que interrumpirá el suministro de gas a Polonia y Bulgaria. Ambos países serían los primeros a los que el principal proveedor de Europa les corta el suministro de gas desde que comenzó el conflicto en febrero. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió el martes en Moscú con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y dijo que su país todavía tiene esperanzas en negociaciones diplomáticas para resolver el conflicto en Ucrania. Escuchamos a Putin, presidente de Rusia, con traducción de AFP.
A pesar de que la operación militar se está desarrollando, seguimos teniendo esperanzas en la capacidad de alcanzar acuerdos por la vía diplomática. Estamos negociando, no lo rechazamos.
Guterres, por su parte, urgió a crear corredores humanitarios para evacuar a la población civil de las zonas de conflicto, sobre todo en Mariúpol, la ciudad portuaria del sureste devastada por los bombardeos desde inicios de marzo. Según la capital, Kiev, unos 100.000 civiles se hallan atrapados en Mariúpol. Escuchamos a Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
He propuesto el establecimiento de un grupo de contacto humanitario que reúna a la Federación Rusa, Ucrania y a las Naciones Unidas para buscar oportunidades para la apertura de corredores seguros.
Guterres además denunció preocupación por las posibles violaciones de derechos humanos en el conflicto.
Me preocupan los repetidos informes de violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos y posibles crímenes de guerra, y requieren una investigación independiente para una rendición de cuentas efectiva.
La invasión rusa ha forzado ya a casi 13 millones de ucranianos a dejar sus hogares. Más de 5 millones de ellos se fueron del país. La ONU calculó el martes que el número de refugiados ucranianos que huyen al extranjero podrían alcanzar los 8,3 millones y duplicó a 2.250 millones de dólares su pedido de ayuda humanitaria de emergencia para Ucrania. Y aquí en Australia, la ministra del Interior dice que la probabilidad de que China despliegue tropas en las Islas Salomón el próximo año es cada vez más probable. La nación del Pacífico Sur firmó la semana pasada un controvertido pacto de seguridad con Beijing que tiene a los expertos en defensa preocupados por una posible presencia militar china en la región. La ministra Karen Andrews ha sugerido que China programó deliberadamente el anuncio de este acuerdo de seguridad para dañar las posibilidades electorales de la coalición. Ella dijo a ABC que el momento era sospechoso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en medio de una campaña electoral federal sale todo esto a la luz? Estamos hablando de injerencia política y esto se puede hacer de muchas maneras, decía la ministra del Interior. Y la coalición afirma que los laboristas implementarán un impuesto al carbono si ganan las próximas elecciones, pero la oposición dice que está utilizando los mismos mecanismos de salvaguardia implementados bajo Tony Abbott en el año 2013. Este mecanismo de salvaguarda se puede utilizar para establecer límites de emisiones en los mayores contaminantes de carbono, pero hasta ahora los límites del gobierno no han afectado a la industria. Bajo los laboristas, esos límites ya introducidos por la coalición podrían reducirse. El primer ministro ha llamado a esto un impuesto al carbono disimulado, pero afirma que la posición del gobierno es diferente. El portavoz laborista Jason Clare dice que el ataque muestra que la coalición está desesperada.
This is the government's policy, set up by Tony Abbott, implemented by Scott Morrison.
Esta es la política del gobierno establecida por Tony Abbott, implementada por Scott Morrison, las mismas empresas bajo nosotros que bajo ellos. La mayoría de ellos están representados por el Business Council of Australia y el Business Council of Australia nos ha dado recomendaciones sobre cómo hacer que funcione mejor y vamos a hacer precisamente eso, decía el portavoz laborista Jason Clare. Y los objetivos de cero emisiones netas están avivando las divisiones dentro de la coalición, después de que el senador de los nacionales, Matt Canavan, dijera que el objetivo estaba muerto. Pero los parlamentarios liberales, amenazados por los independientes en los asientos metropolitanos, han confirmado que el acuerdo se mantendrá, lo que genera acusaciones de que el Partido Liberal está enviando mensajes contradictorios en todo el país. El primer ministro Scott Morrison dice que Matt Canavan está equivocado y ha negado que la política esté dividiendo al partido.
Everybody knows that Matt hasn't been supportive of that position. There's no news there.
Todo el mundo sabe que Matt no ha apoyado esta posición, no hay nada nuevo ahí. Y como muchos han dicho hoy, como dijo hoy el tesorero, esa no es la posición de su partido, esa no es la posición de la coalición y no es la posición del gobierno, decía Morrison. Nos ocupamos ahora del COVID. Los requisitos de aislamiento para los contactos domésticos por COVID se están eliminando gradualmente en todo el país. Australia Occidental será uno de los últimos estados o territorios en abolir la cuarentena para los contactos cercanos asintomáticos de COVID a partir de las 12 de la madrugada del viernes 29 de abril. Nueva Gales del Sur, Victoria y el territorio de la capital ya abandonaron este requisito y Queensland hizo lo mismo el jueves a las 6 de la tarde, el 28 de abril, y Australia del Sur el sábado 30 de abril. En el territorio del norte, esta regla actualmente solo se aplica a las personas que tienen todas las vacunas. Y en Tasmania todavía se requiere que los contactos domésticos de personas contagiadas con COVID se aíslen en casa durante 7 días, aunque el gobierno de ese estado ha señalado que se anunciarán nuevos planes sobre este requisito para el fin de semana. Nos vamos ya a Latinoamérica. Un grupo de 11 militares colombianos reconoció este martes su responsabilidad en los llamados falsos positivos en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Néstor Gutiérrez, suboficial retirado del ejército, aseguró frente a un grupo de víctimas haber asesinado a personas inocentes, campesinos, y reconoció haber ejecutado a varios jóvenes inocentes entre el 2007 y 2008. Gutiérrez, uno de los imputados del auto emitido por la JEP el pasado 6 de julio, reconoció y dijo: ejecuté, asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándoles, asesinándolos cruelmente, cobardemente y poniéndoles un arma para decir que era un combate, que eran guerrilleros, reconoció Gutiérrez. Esta audiencia de reconocimiento es el paso previo para que la JEP proponga las sanciones contra ellos acordados con las víctimas. La magistrada de la JEP, Catalina Díaz, dijo al principio de la audiencia que el reconocimiento de la responsabilidad tiene un componente reparador y restaurador. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano de la Organización de Estados Americanos, la OEA, denunció el martes el cierre acelerado de espacios democráticos en Nicaragua. La Asamblea Legislativa de Nicaragua, controlada por el partido del mandatario Daniel Ortega, ordenó el 20 de abril anular la personería jurídica de 25 ONGs, alegando incumplimiento de la normativa que regula a las entidades sin fines de lucro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular, deploró el cierre de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, uno de los organismos humanitarios que documentó la represión de las protestas antigubernamentales en Nicaragua en el año 2018, en la que murieron al menos 355 personas. El gobierno de Ortega, en el poder desde el 2007, cerró el domingo la oficina de la Organización de Estados Americanos en Managua y adelantó la salida de los representantes de Nicaragua ante el bloque regional, del cual ya había anunciado su retiro en noviembre de los protocolos, y debe ocurrir esto en un lapso de 2 años. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 71,55 centavos de dólar estadounidense y a 67,21 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta posibles tormentas y lloviznas con 23 grados de máxima. Adelaide, nubes parciales con 23 de máxima. Melbourne, nuboso con 22 grados. Canberra, lloviznas con 19 de máxima. Brisbane, lluvias dispersas y 26 grados. Sydney, lloviznas con 23 de máxima. Y Wollongong, lluvia también con 23 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.